Estamos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20 en esta jornada de miércoles 11 de enero que se presenta con cielos bastante nubosos. Les habla Pedro González. Enseguida ya vamos a hablar de solidaridad, de entrega, de ayuda al prójimo, porque nuestra compañera Paloma Garrido se ha metido en los entresijos de Jesús Abandonado. Después de esta entrevista y de este reportaje, seguro que su vida cambia, amigo oyente. Escuchen.
Referente de solidaridad en Murcia, un lugar en el que aquel que lo necesita encuentra un refugio donde dormir, un plato de comida. Encuentra gente dispuesta a ayudarles, personas que se convierten en un amigo, en una familia. Les hablamos de Jesús Abandonado, una fundación que tras más de 30 años dedicándose a los demás, sigue trabajando para construir un mundo algo más bonito. La gran problemática que se encuentran es que no desciende el número de personas que necesitan ayuda. Nos lo contaba el presidente de la fundación, José Manuel Martínez.
El año, como siempre, es gratificante. Gratificante porque cuando lo vas terminando, te das cuenta, mirando un poquito hacia atrás, todo lo que se hace. Claro, siempre te queda la sensación de, ¿se puede hacer más? Seguro que sí. Bueno, pues para eso tenemos otro nuevo año que viene. Nos gustaría que todo fuera a menos, pero está yendo a más. Hemos tenido mucha más asistencia en el tema de comidas, desayunos, en cenas. Hemos dado más asistencias también en nuestros pisos. En calle nos hemos encontrado, en lugar de menos, más gente. Hay una gran noticia, y es que hemos conseguido insertar muchas más personas de las 155 que se insertaron el año anterior.
¿Y qué significa Jesús Abandonado para su presidente? Esto es lo que nos ha dicho.
Amor hospitalario de hospitalidad. Es decir, nosotros en Jesús Abandonado lo que nos hemos centrado, nuestro objetivo, es en que las personas sin hogar, las personas individuales, lleguen a volver a recuperar el sentido de la familia de la que un día partieron, que luchemos contra la soledad, y luego pues lo que hemos pedido a los Reyes Magos, en especial al rey Melchor, que nos siga ayudando a construir este templo de solidaridad, ladrillo a ladrillo, paso a paso.
Son muchas las personas que forman parte de Jesús Abandonado. Según nos ha contado su presidente, una figura imprescindible en esta fundación es el voluntario.
El ser de la fundación. Necesitamos también llamar la atención de los jóvenes, estos jóvenes que lo dan todo, estos jóvenes que se prestan a todo. Es el voluntario, es ese duende, esa persona feliz que transmite su sonrisa, que transmite su movimiento, que está ahí, que da conversación, que acompaña y que es infatigable. Yo les venero porque son personas infatigables que día tras día están ahí como ayudar, y que muchos de ellos a veces hasta doblan su servicio porque alguien no puede venir y él se queda un rato más, y lo hacen sencillamente por ese afán de ser alguien sirviendo a los demás.
Una de esas voluntarias es Rosario Fernández, que lleva desde hace 2 años formando parte del equipo. Un día a la semana acude a las 10 de la mañana al comedor social para hacer bocadillos. Una vez los tiene listos, se queda en el comedor ayudando a lo que se necesite. Limpiar mesas, servir el postre. Después de estos años ayudando a los demás, espera seguir haciéndolo mientras le queden fuerzas, porque las ganas nunca las va a perder.
Yo espero que mientras que pueda. Ya tengo muchos años, estoy jubilada y entonces, pero bueno, todavía estoy fuerte para hacer esta labor. En estos sitios creo que el voluntariado hace un papel importante, porque, o sea, todos los sueldos no se pueden pagar en estos sitios, si no podrían haber usuarios. Hubo un tiempo de mi vida que necesité ayuda y me la dieron, y ahora la doy. Damos nuestro tiempo, que es lo único que podemos dar, que es muy importante. Yo creo que el voluntariado es tu tiempo y hablar con la gente y preguntarles cómo están.
Como vemos, la ayuda no entiende ni de horas ni de minutos. Es por ello por lo que el comedor social trabaja durante todo el año para que ningún usuario se quede sin su plato de comida. El responsable de cocina de este comedor, Ángel Luis Martínez, lleva desde noviembre de 2018 en Jesús Abandonado. Durante este tiempo nos contaba que cada día recibe mucho más de lo que da.
¿Qué me animó? Un poco fue una cuestión personal. Y bueno, de alguna manera aquí encontré más dentro de más de mí de lo que pensaba. Me llevo más de lo que aporto. Hay una recompensa enorme y uno no la ve hasta que empieza a hacerlo. Mi responsabilidad es que nuestros usuarios coman lo mejor posible, que el plato de comida, pues yo le el mensaje y le digo es yo no me voy a comer aquí nunca nada que yo no comería. Entonces, bueno, que acogerlos y de alguna manera que sientan que hay algo de calor familiar, si me aprieta, en ese plato de comida.
Una dieta equilibrada basada en recetas murcianas, mucho guiso, pescado, carne. Uno de los platos favoritos de los usuarios nos lo confesaba Ángel. Tomate, atún, otros ingredientes, pero el más importante, unos cuantos gramos de amor.
Les encanta la ensaladica murciana nuestra, pues se vuelven locos, ¿eh? con la ensalada murciana. Y luego, pues bueno, pues con un guiso de trigo, con cualquier cosa así típica nuestra, también lo agradece una amiga, bueno. En fin, son los ingredientes que nos faltan, ¿eh? Echarle el amor y un poquito de dignidad. Ellos vienen aquí, somos un poquito su familia. Hay comentarios, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y al final ya hay una relación. Se genera una relación sana y al mismo tiempo de respeto y eso, darle la dignidad que merecen, no es otra cosa.
Otra de las figuras clave en Jesús Abandonado es la del mediador comunitario. Son ellos los que sirven de enlace entre vecinos, comerciantes y los usuarios de la fundación. Antonio Dávalos es uno de estos mediadores. ¿Quién mejor que él para hablarnos sobre su trabajo?
Intentamos hablar mucho con los usuarios, decirle que bueno, que ellos están en situación de calle, pero precisamente por eso, como su casa es la calle, pues intentamos que respeten las normas de convivencia. Además, también hacemos una labor pedagógica con los vecinos, les decimos que la situación de calle es una situación muy complicada, a la que cualquiera, por desgracia, hoy en día puede llegar, y también intentamos que comprendan la situación de ellos, ¿no? Con los comerciantes, pues igual, un poquito igual, ¿no? Decirles que bueno, estos usuarios pues están en calle y que también tienen unas necesidades y que entre todos pues podemos convivir de una forma muy, muy sana.
¿Y qué hay de los usuarios? Johnny es uno de ellos. Él mismo nos contaba toda la ayuda que ha recibido por parte de la fundación.
Gracias a Dios, aquí me han ayudado mucho. Hace 8 años me operaron de las cervicales y estuve 2 años, 8 meses. Me da ganas de llorar porque estuve internado ahí en el albergue y ellos me ayudaron mucho, gracias a Dios me curé. Y entonces yo vengo aquí y les hablé a ellos y ellos me dan de comer, gracias a Dios. Dios es el que toca los corazones a la gente y ellos se portan muy bien aquí. Hay mucha gente que viene, por ejemplo, de Latinoamérica y no tienen dónde llegar. Y ellos le dan posada, le dan comida y todo eso. Es algo muy bueno lo que ellos están haciendo, la labor.
Otra de las usuarias es Raquel. Anima a todo el que lo necesite a acudir a Jesús Abandonado. Desde que está allí, Raquel nos dice que ahora es persona.
Estamos con programas de inserción laboral y como las pagas no contributivas no dan para llegar a fin de mes, ellos me dan de comer, yo estudio y tratamos de hacer una búsqueda activa. Digamos que aquí tenemos un personal maravilloso. Te dan lo que puedan, de ropa, de comida si puede ser. Puedo moverme, puedo luchar, puedo sobrevivir y vine pues muy mal de la calle. Entonces imagínate, todos los usuarios que estamos aquí hemos pasado por alguna situación lamentable, dramática. Tenemos psicólogos, tenemos formación, tenemos mediadores ahora. Animo a todo el mundo a que se pase por aquí si está en una situación lamentable. Y yo estoy súper contenta, de hecho engordé yo aquí, estoy genial. Digamos que ahora soy persona.
Así es Jesús Abandonado, un referente de compromiso, una fundación que no solo da de comer o le da un lugar donde dormir al necesitado. Jesús Abandonado está formado por personas que se convierten en amigos y en muchos casos también en familia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la Región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Segundos pasan de las 12:30. Yo voy a intentar que mi voz aguante porque evidentemente, como la mayoría de ustedes, de los murcianos, hemos caído en combate con ese enemigo llamado gripe A. Bueno, yo no tengo la gripe A, yo tengo la gripe normalita, más bien un resfriado. Maite Fernández, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pedro. Pues encantada de estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes. Si están malitos, les vamos a acompañar. Y si no, bueno, pues en su día a día que nos escuchen, que tenemos un montón de historias.
Oye, que hoy estamos encantados aquí en COPE Murcia. ¿Sabes por qué?
Dímelo.
Porque tenemos la visita de Julio. Julio está ahora mismo en el estudio conmigo. Te está escuchando aquí. Ha venido con sus padres, etcétera, etcétera, uh-huh. Con su hermana. Uh-huh. Y bueno, se lo están pasando en grande.
Hola, Julio.
Hola, Julio. Te están saludando.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Él me ha dicho...
¿Disfrutando de la radio?
Sí.
Está disfrutando de la radio. Me ha dicho Julio, ahora lo va a comentar, que le da igual ser locutor que ser como Eduardo Asenjo, técnico. A ti la radio te gusta toda, ¿verdad, Julio? Todo.
Sí.
Es de lo que se trata.
Julio, es mucho mejor el micrófono, que el otro es muy difícil.
Es mejor hablar por el micrófono, exactamente. Julio, eres de Lorca, ¿no?
Sí, de Lorca soy.
De Lorca, oye, y qué bonita es Lorca, ¿verdad?
Sí, está chula.
A mí me encanta. Se lo estaba contando a tus
padres.
Gente
acogedora y buena.
Gente acogedora y buena, exactamente, ya ha quedado preciosa tras los terremotos. ¿Qué te ha parecido lo que has visto, lo que más te ha gustado aquí de la emisora? Pues te han enseñado toda la emisora.
Sí, pues en verdad, pues me ha gustado la mesa esa digital.
Ajá.
Pues esto también.
El estudio, los estudios.
Sí.
¿Pero tú quieres dedicarte al periodismo?
Hazte una foto antes de irte, ¿eh?
Sí, sí, se la va a hacer. Se la han hecho ya la foto. Se han encargado de hacérsela. ¿Verdad que te han hecho fotos?
Sí.
Decía yo que te quieres dedicar al periodismo. ¿Te ha gustado tanto para dedicarte? Porque, oye, podrías dedicarte. Yo cuento contigo a partir de ahora todos los días.
Vale.
Vale, vale. Yo, con permiso de tus padres, yo lo siento mucho, pero te quedas aquí a dormir en mi casa y ya tengo un colaborador. ¿Te parece bien?
Bueno, vale.
Pues ya, Maite, somos tres, ¿eh? Julio,
somos
tú y
tres.
Yo. O sea, ojo.
Empezamos con 2024 con nuevos colaboradores.
Nuevo colaborador. Está bien. Julio, ¿qué haces ahora? ¿Qué estudias? ¿Dónde estás? Cuéntanos.
Pues estoy en el Instituto de Juan Boco. Estoy estudiando administrativo.
Ah, muy bien.
Y pues estoy ahora, que si estoy... con ordenadores, pues haciendo avaranes, todo eso.
¿Te gusta la informática?
Sí.
Ajá. Muy bien, muy bien, muy. ¿Y cuánto te queda de más o menos de estudios?
Pues tengo que hacer el primero de FP, pues tengo, para mí estoy el segundo trimestre, me falta tercer trimestre, uh-huh. Segundo de FP. Pues todo, primero, trimestre, segundo, tercero.
Ah, pero eso lo haces enseguida,
claro.
Hombre.
Sí.
Eso lo haces tú con la gorra. No, me cuesta a mí, que tú lo acabas eso enseguida. Y cuando termines, bueno, oyes la radio, ¿no? Sobre todo una. Oyes una radio solo, ¿no?
Sí.
¿Cuál oyes?
Pues la COPE.
Hombre, claro. ¿Qué radio vas a oír? La COPE.
Oye, Julio, ¿te gustan los deportes? ¿Te gustan los deportes, el tiempo de juego?
Sí.
¿Sí? ¿Quién es tu periodista favorito de COPE?
Pues yo tengo pues mucho. Tengo... pues en verdad me gusta todo.
Manolo Lama, por ejemplo. ¿Eh? Manolo Lama.
Manolo Lama.
Paco González. Te gustan todos.
Pues, ¿de qué equipo eres, Julio?
Uy, cuidado con lo que dices, Julio. Espera. Te ha preguntado de qué equipo eres. Cuidado con lo que dices, ¿eh? Cuidado con lo que dices. Blanco, más o menos, ¿no? ¿Del Real Madrid?
Sí, de Real Madrid.
¿Por qué va a ser ya un colaborador nuestro? Si es
claro,
normal, de Real Madrid además. Es que...
Oye, Julio, pero me cuentan a mí, me parece a mí que te gusta mucho la música y que te gustan unos compañeros nuestros que son Javi y Mar, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de ellos?
Pues lo que me gusta a mí es pues, escuchar todos los días mientras que estoy en el coche, todo eso.
Oye, ¿qué canción es la que más te gusta de las que pues, se ponen ahora?
Pues a mí me gusta cuando sale Miley Cyrus.
Ah.
Miley Cyrus, muy bien, buen gusto, ¿eh?
También me gusta Bombay. Paulina Rubio, Coti.
Ah, bueno. O sea, que tienes gustos más clásicos también, porque Paulina y Coti son un poquito más antiguos y los otros un poquito más modernos. ¿Cómo has empezado el año 2024, Julio? ¿Qué te apetece hacer en este año? Porque todos nos ponemos aquí sentimentales y a pensar en qué vamos a hacer en este año. ¿Qué te apetece hacer a ti?
Pues no sé, pues en el 2024, pues no sé.
Que... Colaborar con Pedro, ¿no? Y conmigo, venirte sí. aquí con nosotros de vez en cuando. Oye, también tienes emisora en Lorca, que los compañeros lo hacen muy bien y te cuentan un montón de cosas, que seguro que escuchas a José Ángel y Antonio.
¿Ah?
Allí que tenemos emisora en Lorca, Julio, tú ahora cuando te marches de Murcia, pasa por la de Lorca un día de estos y saludas a los compañeros también, la ves, la de Cope Lorca.
Vale.
Vale, ahí lo vas a pasar muy bien. Pues Julio, cuenta con todo nuestro cariño, nos has encantado y ya sabes, yo de verdad ya te he puesto un contrato en blanco en la mesa, o sea que aquí en Antena, para que colabores con nosotros cuando quieras.
Vale.
¿Qué te iba a comentar yo? Te trata muy bien, ¿verdad? Tus padres y la familia, ¿verdad?
Sí.
Para que no nos oyen, no te regañan mucho, no se portan bien, ¿verdad?
Sí.
Vale. Están orgullosísimos de ti. Maite, un encanto tener aquí a Julio.
Pues
nos ha llenado de alegría.
Que vuelva con nosotros cuando quiera, que esta es su casa y que estamos encantados, Julio, que yo te mando un beso de la distancia y quiero ver las fotos en el micrófono, que seguro que han quedado muy chulas.
Vale.
Y dedícate al periodismo, que merece la pena. Si te gusta, dedícate, Julio.
A mí, pues, me gusta el periodismo.
Pues eso, dedícate. Métete de lleno. Muchas gracias por estar aquí, Julio. Un abrazo fuerte.
Vale.
Nosotros continuamos, Maite, con este buen sabor de boca. Un pequeño alto en el camino y enseguida vamos a hablar de un proyecto que me encanta, la investigación del uso de robots para tratar a niños con autismo. Y aquí en Murcia, como tiene que ser, con grandes investigadores, jóvenes investigadores.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, con esta sintonía, Maite, de robots, vamos a hablar de eso precisamente, lo anunciaba antes brevemente, y de una tesis doctoral que a mí me parece muy interesante, la interacción humana-robot en intervenciones psicoeducativas emocionales en lo que son trastornos del autismo. ¿Quién es la autora de esta tesis? Pues una jovencísima doctoranda que se llama Gema Benedicto Rodríguez. Gema, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por hacer un huequecito.
A vosotros por hablar de temas tan interesantes. Yo tuve la oportunidad, Gema, hace un año aproximadamente de hablar con José Manuel Fernández, que creo que es el profesor que también te dirige en este proyecto, y es una realidad preciosa. Porque hablamos de niños con, bueno, pues en este caso limitaciones sociales y estáis consiguiendo avances muy chulos. Cuéntanos.
Sí, principalmente José Manuel Fernández es mi tutor de tesis. Y esto forma parte de un proyecto denominado Serial, que es un proyecto multidisciplinario. Es decir, participan otras universidades también. De hecho, las terapias, las sesiones de terapia, las estoy realizando en la Universidad Miguel Hernández, que es donde aquí está también el robot con el que tratamos, y es una de las universidades que colabora en nuestro proyecto, junto también a la Universidad de Castilla-La Mancha, la UNED, o por ejemplo el proyecto CISABIO, son unas de las universidades que colaboran con nosotros. Entonces, no solamente estoy yo, yo soy la que hago la parte de las sesiones, pero sí que hay un equipo de pediatría, de neurorehabilitación, ingeniería biomédica, aquí en la Universidad Miguel Hernández, pero por parte viene todo el origen de la Universidad Politécnica de Cartagena. Uh-huh. Y bueno, este proyecto, el objetivo principal que tiene es proporcionar un tipo de terapia que sea totalmente innovadora. En este caso, pensamos en por qué no junta el campo de la psicología con el área de la tecnología. ¿Y de qué forma? Vale, pues pensamos en cómo puede ser útil este robot que tenemos, que en España no se utiliza actualmente tanto para investigación en comparación con otros robots que sí que hay, que están más especializados en interacción humano-robot, sobre todo en niños con TEA, que suele ser, por ejemplo, el robot Nao o Milo, que están aquí en España, pero Pepper, que es con el que trabajo, no está tan enfocado a ese tipo de trastornos del neurodesarrollo, como el que estamos comentando.
Yo te quería preguntar, Gemma, ¿cómo es el día a día en este tratamiento? Es decir, ¿qué hace el robot? ¿Cómo interactúa con el niño, con autismo? No sé, ¿le emite señales? Cuéntanos, ¿cómo se siente el niño con el robot o los niños?
Pues mira, los resultados por ahora, solamente cuando hicimos ya la evaluación, que fue la primera toma de contacto con el robot, fue muy, muy buena. De hecho, creo que era algo que ni siquiera esperábamos, esa primera reacción. Nos esperábamos como un poquito, no tanto como rechazo, pero sí que a lo mejor le impresionaba. Y en niños que, por ejemplo, son de menor tamaño que el robot, pues yo pensé seguro que a lo mejor hay cierto rechazo o resistencia al principio, pero que va, fue todo lo contrario. De hecho, de 13 niños, 10 abrazaron sin pedirlo directamente al robot. Fue un abrazo directo que el robot decía, bueno, me siento un poquito mal, no lo he podido hacer tan bien como tú durante un juego. Y cogía al niño, se levantaba, iba corriendo a darle un abrazo e incluso le preguntaba, ¿te sientes ya mejor?
Qué bonito.
Y eso es impresionante porque en el caso del trastorno del espectro autista hay muchos niños, no todos, entiendo que cada caso es único, pero en general pueden presentar alexitimia, que eso quiere decir que hay una dificultad a la hora de la identificación y de la expresión de las emociones. Y nos sorprendía cómo niños ya con 6 años directamente le dijesen a Peter cómo estás. Y sin embargo sus padres decían, esto en casa no lo hace. O en el colegio de niños me han dicho que lo haga. Así que nos sorprendió bastante. Y el robot funciona a través del habla, de observar también las emociones en la expresión facial del niño. Y también una parte que obviamente controlo yo. Es decir, es como en la sombra. Hay una programación de base, que es la que tiene, con la que trabaja el niño durante un juego, ¿vale? Peter le va dando las indicaciones del juego. Es un poco la guía. No es que juegue con Peter, el niño juega solo, pero Peter le va dando una guía. Entonces, esa guía la necesita para poder jugar. Entonces, es como, juego solo, estoy súper bien porque nadie me molesta, entre comillas, pero necesita Pepper para que me siga dando las instrucciones.
Ah, claro, el robot hace como de profesor un poco, pero un profesor cercano.
Exactamente, más bien como un amigo.
Un amigo.
Porque Pepper hay muchas cosas que no sabe hacerlas, entonces se las tiene que enseñar él.
Uh-huh. Oye, Gemma...
Sí.
No, te iba a decir que bueno, pues evidentemente el proyecto tiene una larga duración porque seguro que va a ser aplicado por muchísima gente en el futuro. ¿Qué tenéis como segunda fase o como siguiente fase? Porque ya lleváis tiempo trabajando en esto.
Sí, en este, ahora sería mi tercer año de tesis, va a ser ahora. Son máximo 3-4 años, ¿vale? Lo que dura la tesis. Y entonces ya estamos, de hecho, planteando las futuras opciones, y es que como requisitos en este estudio, uno de ellos, por ejemplo, fue el nivel o grado de afectación de TEA, ¿vale? Hemos empezado con un bajito grado de afectación para probar, para investigar, y si tenía éxito, pues entonces en un futuro se intentará también con un grado de afectación mayor. Pero, sobre todo, queremos intentar aplicarlo a otros trastornos en los que también haya minoría, como sucede con el TEA, que cada vez sí que está siendo más visible, menos mal, y por fin, pero ha tenido muchos años en los que ha estado a la sombra, por ser o considerarse una minoría, cuando en realidad había muchos también errores en el diagnóstico. Entonces queremos hacer lo mismo, pero con otros trastornos de neurodesarrollo o de la salud mental en general.
Pues me parece a mí un proyecto interesantísimo y me quedo con lo último que has dicho. No solamente se va a centrar ya en lo que es el autismo puro y duro, sino también en otro tipo de trastornos que afectan a niños y que afectan a la población en general. El uso de esos robots que actúan como amigos y que consiguen sacar esos sentimientos de esos chavales que, lógicamente, están encerrados en su mundo. Gemma Benedicto, oye, por cierto, una última cuestión. ¿Qué edad tienes?
Sí. Tengo 26 recién cumplidos.
26 recién cumplidos. Decía
qué
yo,
gusto.
Perdona Maite, decía yo que es un honor y un orgullo para la región de Murcia tener investigadoras como Gema, que con 26, 27 añitos ya ha abierto camino en todo lo que tiene que ver con el tratamiento del autismo a través de la robótica. Enhorabuena y a seguir adelante, de verdad.
Y no solo eso, Pedro, sino que además seguro que la tesis va a ser un éxito total, pero moralmente, Gema, supongo que cada pasito que dais, tú te acuestas más tranquila.
Y he de decir que cuando empecé me sentía súper perdida, yo lo reconozco siempre, pero conforme se va avanzando, y ya no solamente tú empiezas, al menos como la mente de investigadora, entre comillas, empiezas siempre con datos numéricos, es como lo que más te fija. Y sin embargo, cuando empecé a tratar con los niños, creo que eso pasa a un segundo plano o incluso último plano, y te das cuenta de cómo van avanzando y además lo agradecidos que son, no solamente los niños, sino también los familiares y los que le rodean. Son personas súper agradecidas.
Pues hablaremos mucho, porque esto va a dar mucho que hablar y sobre todo va a venir a solventar muchos problemas de muchas familias que bueno, pues van a encontrar la solución en este proyecto. Gema, ha sido un enorme placer y que vaya todo genial.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues qué maravilla, de verdad. Maite ha estado pendiente de esta entrevista todo el rato, Julio. La habíamos despedido, wow. Pero se ha quedado aquí, despedido en antena, claro. Y ha estado pendiente todo el rato. Ya casi, Julio, una cosita muy breve. ¿Qué te ha parecido lo de esta chica? Impresionante, ¿eh?
Sí.
Impresionante. Madre mía, qué proyecto con robots. Un alto en el camino y seguimos, porque les tengo que anunciar una cosa que va a ocurrir mañana y es protagonista esta casa de lo que va a ocurrir mañana.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochiflito, caldereta.
Bueno, Maite, ¿a ti te gusta la cocina? Le he preguntado a Maite, pero seguro que se ha ido ya a cocinar, lógicamente. Le decía esta...
No, te decía que digo que me gusta la buena cocina, me gusta comer bien, pero lo de cocinar no se me da tan bien.
Bueno, pues mañana por la tarde presentamos la tercera edición de Confidencias de un Chef de la región de Murcia con nuestro querido Juan Antonio Pellicer Pelli. Ya son tres libros dedicados a la maravillosa gastronomía que tenemos en esta región. Y bueno, va a haber recetas como croquetas de jamón, ensalada de patatas, qué rica, tosta de salmón y de solomillo, también bocadillo ibérico huertano... Tenemos también encebollado de atún, madre mía. Tenemos aperitivos, tenemos guisos, es una maravilla esto.
Mañana lo contaremos, pero bien.
Muy bien contado lo haremos. Y además tendremos a Pelli mañana, aquí en la mañana de la cadena COPE, como no podía ser menos. Llegamos poquito a poquito a las 12:50, a esa ventana de la 1:10, aquí con buen sabor de boca, con ese libro que presentaba mañana la cadena COPE. Y como siempre les digo, están ustedes, pues eso, en la mejor compañía, en la compañía de su radio amiga, la cadena COPE.
Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Con arroz bonito, con tomate, cochiflito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ajicil y un poquito perejil.
Chiquillo,
que yo hice un cursillo para cordón bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:10. Lo que vamos a hacer enseguida es hablar de un acto muy interesante que se ha presentado esta mañana. Bueno, lo ha presentado el alcalde de Murcia, José Ballesta, que ha recibido a los estudiantes del cuarto de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal de Murcia. ¿Por qué? Porque van a participar en la sexta marcha por la igualdad. Allí ha estado y está nuestra querida compañera Paloma Garrido, que nos cuenta todo lo que ha ocurrido. Paloma, adelante.
Alumnos del IES Ramón y Cajal de Murcia celebran su sexta marcha por la igualdad. Esta marcha ha tenido lugar dentro de la metodología que utilizan en este centro, el aprendizaje basado en proyectos. Se intenta, entre otras cosas, concienciar a los alumnos de la importancia de vivir en una sociedad donde hombres y mujeres sean iguales. El director de este instituto, Juan Antonio Gómez, nos contaba más sobre este proyecto.
Hemos ido a diversos sitios que siempre nos reciben y estamos encantados, porque poner a los alumnos en contacto con la realidad es importante, porque si te circunscribes solamente a que la educación es hacerla en un centro, queda todo como muy aislado. Les motiva también muchísimo ver que lo que están estudiando tiene una repercusión inmediata.
Esta marcha la realizan los estudiantes de cuarto de la ESO. Los profesores de las diferentes materias trabajan con los alumnos en otros proyectos, pero son estos estudiantes los protagonistas de todos ellos.
Ellos son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje y trabajan ellos, son el profesor colabora con ellos. Simplemente imaginaros en una aula que tenemos, una hiperaula de 270 metros cuadrados, que trabajan 6 profesores y casi 100 alumnos a la vez. Pues el profesor se convierte en uno más.
Después de hacer este tipo de proyectos, a los alumnos les cambia la forma de ver y tratar la igualdad.
Les cambia totalmente su forma de ver. Además, les cambia también, porque eso estamos convencidos, su forma de tratar la igualdad y de buscar la igualdad. La ven que esto tiene relación, porque este proyecto no solamente estamos haciendo esta marcha o haciendo manifestaciones, no, sino que trabajamos matemáticas, que trabajamos los idiomas, porque se puede trabajar y buscar la igualdad desde todas las materias.
Una de las estudiantes de cuarto de la ESO de este centro es Ainhoa. Ella misma nos contaba lo que hacen en este día tan especial para ellos.
Siempre hemos querido luchar por los derechos. O sea, no nos gusta la desigualdad a nadie de nuestro centro. Todos somos muy igualitarios. Todos teníamos mucha ilusión de venir. Como trabajamos por proyectos en el Ramón y Cajal, la marcha la llevamos planeando unas cuantas semanas atrás, haciendo las pancartas, preparando el discurso. Consiste en nada, un paseo por el río con las pancartas en alto. Llegar y hablar un poco, el discurso. Tengo amigos mayores, voy a hacer la marcha. ¡Ay, yo la hice, qué bien me lo pasé! Hablando con mi amigo, haciendo las pancartas.
Otra de estas estudiantes es Desiree, que nos hablaba sobre lo ilusionados que se encuentran los alumnos después de la marcha.
La marcha comenzaba esta mañana a las 8 y termina hoy a las 2:15 cuando lleguemos a la clase. O sea, yo sé que a otros compañeros les ha gustado bastante la marcha porque siempre tiene la ilusión de poder concienciar a alguien y poder formar parte de algo tan importante como es esto y de poder venir aquí y darte cuenta de todo lo que estás viviendo.
Una marcha que concluye hoy. Sin embargo, el IES Ramón y Cajal trabaja todo el año para concienciar sobre la importancia de la igualdad.
Pues muchas gracias, Paloma, por ese reportaje tan maravilloso. Nosotros hacemos un alto en el camino muy rápido y continuamos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Renueva.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Los fuertes monzones facilitaron la dispersión del Homo sapiens hacia Asia Oriental. Un equipo internacional ha demostrado que la lluvia fue un factor clave que favoreció el asentamiento de nuestra especie en nuevos territorios. En el trabajo ha colaborado el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Hay que decir que el estudio integra nuevas reconstrucciones de alta resolución del comportamiento del monzón de verano asiático, basada sobre todo en una modelización continua del hidroclima del Asia Oriental, una exhaustiva recopilación de datos de yacimientos paleontológicos y una simulación del hábitat que abarca los últimos 280.000 años. También es importante señalar que para reconstruir la variabilidad del monzón del verano asiático durante los últimos 280.000 años se recogieron 2.066 muestras en la meseta de Loes, en China central. Las reconstrucciones resultantes de una resolución sin precedentes sugieren que la variabilidad del monzón responde a la acción combinada de cambios en la insolación, el volumen de hielo y en la concentración de gases de efecto invernadero.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo.
Bueno, pues nosotros vamos a encender también velas, lógicamente, pero para rezar y pedir que la gripe A, por favor, ya se relaje un poquito. Hay buenas noticias al respecto, ¿eh? Parece ser que comienza una leve desescalada tras el fin de la Navidad, pero no hay que bajar los brazos, porque recuerden que todavía nos queda lo que hicimos en Reyes, es decir, esas reuniones familiares, esas fiestas, así que ojo. Decía yo que ha descendido porque el dato está ahí, la incidencia acumulada de los virus respiratorios ha descendido un 16% en esta última semana, ya digo, es un dato positivo, pero no para relajarse. Y lo que también quiero resaltar al respecto es que hay un trasvase de pacientes entre hospitales ante esta oleada de ingresos. Por ejemplo, el Rafael Méndez de Lorca deriva enfermos al Virgen del Alcázar por la falta de camas ante el incremento de estas infecciones respiratorias en las últimas semanas. Y también Los Arcos, el Hospital de Los Arcos está preparado para atender a usuarios de la Risaca y del Hospital Santa Lucía. Hay que decir que el imparable auge de los virus respiratorios de estas semanas, como decimos, el de la gripe sobre todo, ha provocado esa oleada de ingresos y no dan abasto. Es que no dan abasto. Ustedes han visto ya la imagen en diferentes medios de comunicación, en televisiones, de esas camas agolpadas en los pasillos. Por eso tiene que haber ese trasvase de pacientes de un hospital a otro. Algo que evidentemente critica y mucho Comisiones Obreras, que aseguran que hay reticencias por parte de algunos pacientes a ser ingresados en el Virgen del Alcázar porque son conocedores de la falta de recursos y profesionales que hay en el mismo, según Comisiones Obreras. A ver si entre todos poco a poco se va solucionando este tema y eso sí, a ver si las próximas semanas la gripe A deja de ser la protagonista de los medios de comunicación. Queda aproximadamente un minuto para llegar a la una de la tarde y les lanzo otro titular también que me ha gustado. Bueno, me ha gustado. Evidentemente me ha gustado porque es un titular muy llamativo. Montaña de basura tras la rave. Y es que los chiquitos que hicieron la fiesta en Fuente Álamo han dejado toneladas de basura. La Fiscalía está estudiando la demanda del vicepresidente del Gobierno, Antelo, para ver si actúa o no actúa. Bueno, pues es lo que tiene. Cuando se congregan cerca de 5.000, 6.000, 7.000 personas en un sitio, pues lógicamente, y están bastante tiempo, pues tiran la basura y al final se acumula y se genera esa imagen tan bochornosa y tan lamentable. Eso sí, no hicieron, entre comillas, daño a nadie ni molestias porque estaban fuera del pueblo. Pero la suciedad ahí queda. Segundos, como decimos, para llegar a la una. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en esta sintonía. ¿Con quién? Con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde las 9 de la mañana los diputados debaten la convalidación de los decretos que ha ido aprobando el Gobierno y que ahora tienen que recibir la luz verde del Congreso. Por cierto, que el escenario está siendo en realidad el Senado porque la Cámara baja, porque el Congreso se encuentra en obras. Bueno, sea donde sea, fíjate en la paradoja. Lo esencial no es lo que se debate dentro de la Cámara, sino las negociaciones que se llevan a cabo fuera. Porque la última palabra la puede tener un prófugo de la justicia española que está a 1.500 kilómetros de distancia, Carles Puigdemont. Él tiene la decisión sobre los 7 votos de Junts que asegurarían una mayoría simple al Gobierno para convalidar los decretos, que son 3. El que contempla la extensión de las ayudas anticrisis a 2024, un decreto ómnibus que regula varias materias y otro con cambios en materia laboral y del subsidio de desempleo. Este último es el que, por cierto, no gusta a Podemos. Por ahora, Junts sigue en su negativa. No le gustan, dice, varias modificaciones que tienen los decretos y, en especial, aquella que contiene un cambio para que las causas judiciales se paralicen cuando un juez pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque temen que esto pueda entorpecer la aplicación de la ley de amnistía. Junts quiere que esto desaparezca y, además, está pidiendo también que se sancione a las empresas que se marcharon de Cataluña en pleno desafío separatista y no tienen intención de volver. En un sistema de libre mercado y democrático, esto de sancionar a empresas porque no hagan o no radiquen donde tú quieras es que directamente es una aberración. Pero lo inquietante es que el Gobierno no haya rechazado categóricamente esta posibilidad porque pueden estar negociando con ello, por muy descabellado que parezca. Como te digo, los decretos son 3 y de ellos dependen además 10.000 millones adicionales del Fondo de Bruselas, de las ayudas europeas. Uno de ellos además contiene importantes medidas que nos afectan a todos. El que extiende las medidas anticrisis, como por ejemplo el IVA reducido a la factura de la luz. Con esta baza juega el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Ustedes, señorías, están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende. Hagamos política útil, política que mejora la vida de los ciudadanos y de las familias.
Este decreto de medidas anticrisis sería el único en el que el Partido Popular podría abstenerse. Veremos siempre que se aplicaran, por ejemplo, más rebajas del IVA en la cesta de la compra, a la carne y el pescado, o se ampliaran las deducciones fiscales para rentas bajas. Aunque el ministro Bolaños intente poner la pelota en el tejado de los demás partidos, lo cierto es que el problema sigue siendo del PSOE, que tiene tantas pelotas con las que jugar que no da abasto a despejar. Desde Moncloa se construyó el relato de que Frankenstein era una mayoría de progreso con 179 diputados, los de la investidura, pero en la práctica Frankenstein se desmonta a conveniencia de cada partido y esa mayoría solo se mantiene por el interés partidista y no por el interés de todos, el interés general. Por esto mismo Junts o cualquier otro puede tensar la cuerda, pero no la romperán porque no van a encontrar otro PSOE más solícito a las cesiones que este de Pedro Sánchez. Si hubiera que apostar, me parece que los decretos saldrán adelante. Lo que ya no me atrevo a decir es ¿a cambio de qué? Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La Guardia Civil ha detenido a la madre biológica del bebé encontrado el pasado 19 de diciembre en un contenedor de basura de Los Palacios, en Sevilla, cuando tenía aún el cordón umbilical. La recién nacida, que llegó a estar ingresada en la UCI, se encuentra ahora con su nueva familia adoptiva. Enseguida, en este Mediodía COPE, nos vamos a ir a un centro de salud de Madrid donde ya se nota la presencia del uso de las mascarillas. Y es que se espera que en unos minutos la ministra de Sanidad anuncie la obligatoriedad de llevarlas puestas siempre que entremos en un hospital o en un ambulatorio, con el fin de frenar el alto número de contagios. 6 comunidades autónomas ya obligan a su uso y el resto se ha manifestado en contra. Muy pendientes, Pilar, de la situación en Ecuador. Al menos 10 personas han muerto y 70 han sido detenidas a consecuencia de los graves disturbios que se están produciendo en el país, liderados por varios cárteles de narcotraficantes. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado el estado de excepción para intentar frenar estas revueltas. Precisamente, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha condenado la violencia de los últimos días en el país, animando a los los hombres y mujeres de buena voluntad a que encuentren la fortaleza necesaria para que vuelva a ser un lugar de paz, trabajo y fraternidad. Y termino, el Papa considera que la gula es quizás el vicio más peligroso que está acabando con el planeta. En la catequesis de la Audiencia General, Francisco ha pedido que la comida sea redescubierta y valorada, sobre todo en la sociedad de supuesto bienestar, porque se come demasiado o demasiado poco, mientras se extienden los trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia o la obesidad.
Gracias, consejero. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Real Madrid y Atlético, primera semifinal de la Supercopa de España.
Es a las 8 de la tarde en el estadio Al-Lawal Park de Riad, con capacidad para 25.000 espectadores. Arbitra Alberola Rojas, y en el Real Madrid una de las dudas está en la portería, Miguel Ángel Díaz.
Se enfrenta el Real Madrid al único equipo que le ha ganado esta temporada. Hay varias dudas por despejar en el 11. La primera en la portería. Hay un ocultismo absoluto. No está clara ni la titularidad de Kepa ni la de Lunin. La segunda incógnita, el lateral izquierdo. Mendy o Camavinga pugnan por esa demarcación. Y la tercera, el cuarto centrocampista que acompañará a Bellingham, Valverde y Kroos. Si Tchouaméni o Luka Modric. Va a haber numerosa presencia de aficionados madridistas en el partido, va a estar Florentino Pérez en el palco y se va a guardar un minuto de silencio por Franz Beckenbauer.
¿Y qué noticias contamos en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
El Atlético descansa ya en su hotel de concentración para la primera semifinal de esta noche. Si el Cholo no cambia, más o menos lo tiene claro, sería el mismo equipo que ganó en Liga 3-1 en el pasado mes de septiembre, con la salvedad de Paul en lugar de Saúl. Y habría una variación posible, según me cuentan desde dentro. Si ingresara Saúl en el 11, Llorente caería al carril derecho.
Mañana, recuerden, segunda semifinal, Barcelona-Osasuna. Xavi habla a las 3:15 con Ronald Araujo. Yagoba Arrasate a las 5:15 con David García. El partido de hoy a las 7:30. En tiempo de juego.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Maite, con muchísimos temas de interés, seguro para nuestros amigos oyentes. Y lo que vamos a hacer enseguida, si te parece, es hablar de lo que ha ocurrido en 2023 y de lo que va a ocurrir en el 2024, pero desde el punto de vista de la UGT, la Unión General de Trabajadores, porque tienen cosas que contarnos, sobre todo su secretario.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda.
Papá, cuéntame. Bueno, pues hoy le toca el turno a UGT, porque estamos, como ustedes saben, desde hace ya bastantes días mirando al 2023 que ha acabado y sobre todo pensando en el 2024 que comienza. Y nuestro siguiente invitado es Antonio Jiménez, secretario general de UGT aquí en la región de Murcia. Señor Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para usted, ¿cómo ha terminado este año 2023 en lo que al trabajo se refiere, en lo que a la creación de empleo se refiere, en lo que a la mejora de la calidad de empleo se refiere?
Bueno, yo en primer lugar sí que quería hacer una mención a esas siempre abominables guerras injustas e inútiles con las que hemos terminado el año 2023. Y por eso yo creo que hay que tener la esperanza en este 2024, que este nuevo año, pues fruto del diálogo, fruto de la paz, pues pudiéramos llegar a superar esa violencia, esos extremismos, esa barbarie que suponen las guerras que hemos dejado en el año también 2023 y que seguimos viviendo en este año 2024, ¿no? Eso sería lo primero. Desde el punto de vista del crecimiento económico y del empleo, Yo creo que en nuestra región se mantiene, a pesar de que hay una desaceleración económica global y están estas tensiones geopolíticas, pues se mantiene un año que el empleo ha tenido unas cifras positivas, ha habido un dinamismo económico reseñable, tanto en el contexto europeo también como en el contexto nacional y en la región de Murcia también, y hemos observado un comportamiento del empleo positivo en la región de Murcia, que se traduce pues en muchas cifras que podríamos dar en este momento. La primera, la más importante, la del Producto Interior Bruto, que en la región de Murcia pues ha crecido de una manera importante, ha crecido en el 1,8% para 2023. Es una cifra importante que ha tenido una repercusión sobre los ciudadanos, que ha tenido una repercusión sobre las empresas y sobre el empleo. Y el que yo resalto más que ninguno es esa bajada en las cifras de la temporalidad que hemos tenido y que tenemos en la región de Murcia. Digo que hemos tenido y tenemos porque cuando antes, en el año, por ejemplo, 2021, que es un año, hace un par de años, teníamos un índice de temporalidad del 90%, pues en el año 2022, el anterior a este pasado, fue del 55%, y ahora estamos en una cifra de temporalidad del 43%, algo absolutamente nunca visto en el panorama laboral de la región de Murcia. Y eso ha sido fruto, evidentemente, de las campañas sindicales, de las movilizaciones sindicales, hasta conseguir esa reforma laboral de final del año 2021, que ya se está notando y que está teniendo una eficacia muy positiva sobre el empleo en la región de Murcia.
Ahí están esos datos bien explicados de Producto Interior Bruto, creación de empleo, afiliación, seguridad social. Cierra el año 2023 y abrimos la ventana de par en par ya al año 2024. Sobre la mesa hay muchos retos. Hablaba yo ayer con Santiago Navarro de Comisiones Obreras de las 35 horas semanales. Todavía no se han implantado en la administración, sobre todo en el tema de la educación, en el área de la educación, pero él era optimista. ¿Usted también es optimista de que se implanten pronto esas 35 horas para los funcionarios?
Pues muy optimista, porque la verdad, esa recuperación de la jornada laboral semanal de las 35 horas no solamente tiene un valor intrínseco muy importante, que supone incluso creación de empleo al rebajar la jornada laboral de los miles y miles de empleados públicos de la región de Murcia, de la comunidad autónoma. Eso va a suponer necesariamente la creación de aproximadamente unos 3.000 puestos de trabajo, que son muy importantes pues para dignificar, en primer lugar, el acceso a los servicios públicos. Ya conocemos los colapsos que están existiendo, por ejemplo, en el acceso al servicio público de la salud. Y es necesario incrementar las plantillas. Pero esa medida, que beneficia de una manera enorme a los servicios públicos, es una medida también que crea empleo, es una medida que colabora en la mejor seguridad y salud laboral, que mejora la conciliación, mejora la igualdad en el ámbito del mercado de trabajo. Es una medida, en definitiva, polivalente, que además debe de ser un santo y seña para revertir en el ámbito público todos esos recortes que se están soportando desde aproximadamente el año 2012. Con lo cual, yo soy optimista, primero, porque la medida en sí es positiva, porque va a generar puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo van a tener mejor calidad y especialmente porque se va a mejorar el acceso al conjunto de los servicios públicos de la región de Murcia. Tenemos un reto a nivel nacional de rebajar esa jornada laboral de 40 horas semanales, que está sin tocar desde hace 40 años. Yo creo que este país ha crecido mucho en productividad para que esas mejoras de la productividad pues se trasladen al conjunto del empleo, de las personas trabajadoras. Y hace 40 años que no se ha movido la jornada laboral, y creo que el futuro del mercado de trabajo debe de pasar por esa reducción generalizada de la jornada semanal, que, como digo, a su vez crea empleo y es positiva desde el punto de vista estrictamente económico también.
Y ya la última, miramos también a este año y ¿qué proyectos tiene en el bolsillo el señor Antonio Jiménez representando a UGT? ¿Cuál sería ese gran proyecto que debería ponerse en marcha para los trabajadores aquí en la región de Murcia este año?
Creo que otro objetivo importante sería extender todos los incrementos salariales en todos los sectores, por encima de esa inflación media. De hecho, hay un dato muy importante en el mercado de trabajo dentro de la política salarial, y es que este año, por primera vez, nos hemos situado en una posición de recuperación de poder adquisitivo. También es muy importante que a nivel nacional se siga incrementando el salario mínimo interprofesional, que a pesar de los malos augurios que gente que estaba posicionada en contra de esos incrementos del salario mínimo interprofesional, esos incrementos han sido muy importantes en los últimos 5 años y han generado mucho empleo, porque han dinamizado mucho la actividad económica al inyectar más dinero en el bolsillo de las personas trabajadoras y especialmente de los hogares donde los recursos son más escasos. Pues ese incremento del salario mínimo interprofesional hasta situarlo en el entorno de los 1.200 euros creo que es un objetivo muy importante que tiene este país. Necesitamos también inversiones para realizar todas las actuaciones que son necesarias para frenar ese deterioro del mal menor. En definitiva, tenemos que retomar también el diálogo social. Es muy importante. Este año tenemos como retos la suscripción de la Estrategia Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, también el Plan de Lucha contra la Economía Irregular. En definitiva, una serie de tareas que son muy importantes y que contribuirían muy mucho a elevar el bienestar social, el bienestar del conjunto de las ciudadanos y ciudadanas de esta región.
Pues Antonio Jiménez, secretario general de UGT, gracias por hacer ese resumen del 2023 y sobre todo lo que se pide para el 2024. Ojalá que se cumpla, porque si eso se cumple es un beneficio para todos los trabajadores. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y muchas veces, bueno, pues las cosas que nos preocupan tienen solución. No digo fácil, ¿eh? Que los problemas en la vida hay que currárselos, hay que solucionarlos poquito a poco. Pero en este caso, bueno, pues nosotros lo tenemos un poquito más fácil porque Javier de Aro se trae su consulta aquí, a COPE más Murcia. Javier de Aro lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayuda a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un cole, como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como la inteligencia emocional, la comunicación o la resolución de conflictos. Estará contento porque además de un tema del que hemos venido hablando, bueno, pues se va poniendo solución, como es el de los teléfonos móviles. Pero en las aulas hay otras cuestiones. No digo problemas, pero sí cuestiones que hay que ir dirimiendo, como por ejemplo el que vamos a tratar hoy con él. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
En las aulas y en las casas, porque vamos a hablar de altas capacidades.
Sí, es un tema importante porque es una pena, pero perdemos el talento. Perdemos el talento porque no lo detectamos a tiempo, y cuando lo detectamos tampoco sabemos pues cómo ayudarles bien, por así decirlo.
Muchas veces aburrimos al talento, ¿no?
Es cierto, muchas veces los aburrimos, por así decirlo, y además que solo vemos la parte negativa, esa parte de esa curiosidad, de que esa inquietud, de que esa lo percibimos como algo negativo. Pero también tengo que decir que la realidad del día a día escolar es normal, porque muchas veces los profesores se enfrentan a ratios muy elevadas, a niños muy desmotivados, a niños que van pasando de curso y que saben que van a pasar de curso. Entonces llega un momento que no hay recursos, tiempo y una calidad adecuada para poder ayudar a estos niños con talento.
Muchas veces el problema es que, no, como dicen, no se detecta a tiempo, ¿no? ¿Qué síntomas puede presentar un chico, una chica con altas capacidades que, como decimos, está desperdiciando un poco su talento?
Sí, pues mira, es una pena, pero muchas veces cuando hacemos una valoración parece que tiene que tener una puntuación X en el CI y tiene que tener una creatividad tanta y tiene que tener... Y es una pena porque muchas veces estas cuestiones de una puntuación concreta no tienen que ser un denominador para decir este niño tiene... Deberíamos poder ver cuando un niño tiene talento, cuando un niño pues tiene una facilidad para comprender las cosas, tiene una inquietud por aprender más, con determinados temas pues vemos que tiene una curiosidad, que tiene una... Todo eso ya son indicadores de talento. Muchas veces, si desde bien pequeñitos potenciamos sus intereses, potenciamos sus curiosidades, pues ya no se trata de hablar de altas capacidades, se trata de hablar de niños pues con ganas de aprender, y eso tenemos que potenciarlo mucho.
¿Qué deberíamos de hacer si pensamos que bueno, pues tenemos un peque en casa o a un profesor, si nos está escuchando, que tiene esas altas capacidades?
Pues lo primero y para mí lo más importante, cuando pensamos que un niño puede tener altas capacidades, enseguida empezamos a pensar en enriquecimientos, en ampliaciones, en que tenga cursos más elevados. Para mí lo primero es la felicidad, las emociones. Muchas veces pues son niños con unos intereses más particulares, son niños, pues pueden ser más introvertidos, más... Lo importante es siempre ver cómo está a nivel afectivo, porque muchas veces nos centramos únicamente en la parte académica, y para mí lo prioritario es esa parte social. Entonces, para mí lo fundamental sería eso, ver si este niño que tiene este talento está feliz en clase, socializa, tiene amigos. Eso tiene que ser algo prioritario.
Porque además muchas veces imagino que precisamente porque, pues como decíamos al principio, se aburren en clase, porque bueno, pues tienen otras inquietudes, a veces imagino que también les cuesta relacionarse con los compañeros, ¿no?
Sí, eso es algo que suele ocurrir ya cuando llegan a quinto, sexto, porque lo que hemos comentado, los intereses pues no suelen ser los mismos. Hay una cierta madurez, por así decirlo, sobre todo a nivel verbal, que hace que haya una diferenciación. Son niños que a lo mejor les gusta estar con niños más mayores o que necesitan un juego más guiado, más de pensar. Por eso, esta parte social es fundamental.
Y en casa, ¿no? Porque es verdad que supongo que algunos padres pueden sentir cierto complejo a la hora de encontrarse con un niño de estos que acaba una actividad y quiere otra y necesita otra, porque, bueno, pues esas capacidades también están en casa.
Claro, claro. Lo que pasa es que en casa, lo que tenemos que ayudar a un niño desde casa y desde el colegio también es a que entienda que él tiene unas potencialidades, un talento, pero muchas veces se vuelven muy perfeccionistas o solo quieren hacer lo que se les da bien. Es muy importante que cualquier niño, da igual que tengas talento, que tengas, da igual, pero que entienda que hay cosas que le dan bien y cosas pues que tiene que mejorar. Los niños con altas capacidades también pueden mejorar, por ejemplo, estos factores sociales, estos factores, por ejemplo, de empatía, estos factores de... Por eso es muy importante que en casa, si no sabemos darle más cosas para que siga ampliando, no pasa nada, podemos ayudarle a trabajar las emociones siempre desde lo positivo.
En ese sentido, Javier, imagino que tienes casos reales que has vivido en las aulas, bueno, pues en la consulta. Al final, si no se consigue canalizar, puede ser un capítulo de frustración importante, ¿no?
Totalmente, porque ellos se sienten incomprendidos muchas veces, ellos muchas veces sienten que no encajan. Por eso vuelvo a lo mismo, la parte social es muy importante. Por ejemplo, imagínate que un niño con mucho talento acaba los deberes rápido en clase. Oye, pues a veces decirle, en lugar de ponerle más, decirle, venga, pues oye, ayuda a tal compañero. O haz, es decir, ese tipo de cosas más sociales pueden ayudar a que vincule más con los compañeros. Al final, esta parte social es algo fundamental. Incluso el buscar grupos de niños con los mismos intereses pueden hacer que ellos se sientan pues más cómodos y más felices.
¿Qué le recomendarías a esos padres o incluso profesores? Que es verdad que los profes os formáis en muchísimas materias y yo creo que cada vez está esto más avanzado. ¿Pero qué recomendarías si alguien se encuentra en la situación ahora de dudar?
Pues mira, lo primero sería que no nos agobiemos. Muchas veces cuando vemos un niño con talento o con altas capacidades, nos preocupa él saber si vamos a poder darle todo lo que necesita. Muchas veces estos niños, si les ayudamos a gestionar la parte emocional, a estos niños, con perdón por la expresión, van solos. Lo que tenemos es que potenciar eso, que ellos tengan medios. Entonces, por ejemplo, algún proyecto, algún interés, hay niños que les encantan los puzzles, otros los legos, otros, pues sería un poco potenciar esos intereses. Mi consejo sobre todo es que en lugar de centrarnos solo en lo académico, en los refuerzos, en las ampliaciones, nos centremos sobre todo en esa parte afectiva, en esas emociones, en esa socialización, que es algo importantísimo.
Bueno, pues el consejo está ahí y por supuesto que no desperdiciemos el talento, que lo sepamos canalizar, que oye, cuando hablamos de la fuga de cerebros y demás, vamos a cuidarlo desde chiquitines, desde que empiezan a dar sus primeros pasos en el cole. En esta semana, como te escuchábamos hace unos días, bueno, pues ya sin el uso de los teléfonos, qué bien que lo habéis demandado también los profesores de la materia. Javier, un placer enorme y hablamos la próxima semana.
Muchas gracias, muy buena semana.
Bueno, pues hemos aprendido esos consejos del psicólogo de guardia con Maite Fernández, y cuando son la 1:25, nosotros nos vamos a acercar a Lorca. Es una cita obligada en la mañana de COPE, porque vamos a hablar de unas interesantes ideas para poner en marcha sobre esos terrenos que en su momento, bueno, pues ocupaban las vías del tren. Siguiendo esta noticia ha estado nuestro compañero de COPE Lorca, José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Este sonido de un ferrocarril, de un tren de cercanías, llevamos en Lorca sin oírlo 3 años. La alta velocidad, el AVE, llegará soterrado a la Ciudad del Sol una vez que finalicen las obras que Adif tiene en marcha. La idea es que cuando la estación de San Diego esté operativa, el AVE y servicios de cercanías ya puedan conectar con Murcia y se reabra una línea que, como decimos, lleva años cerrada. Posteriormente, el AVE llegará soterrado a Lorca, un tramo de casi 3 kilómetros, el cual dejará libre la antigua línea de ferrocarril uniendo a la ciudad que actualmente está separada por esas vías. ¿Qué hacer en ese espacio? Esa es la gran pregunta que se hacen los lorquinos. ¿Cómo utilizar ese tramo lineal que queda a disposición de la ciudad? Una de las propuestas más atractivas la ha realizado la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comarca de Lorca, CECLOR, la patronal lorquina, que ha propuesto al Ayuntamiento de Lorca que convoque un concurso de ideas serio y riguroso para definir el uso de los terrenos que antes estaban ocupados por las vías del tren y que quedarán libres tras el soterramiento. El presidente de CECLOR, Juan Jodar, sostiene que ha llegado el momento de diseñar la unificación de las dos partes de la ciudad atravesada históricamente por esas vías.
Pero ya tenemos que ponernos a trabajar con el ayuntamiento en el diseño y la unificación de la ciudad, cosiendo la herida que el ferrocarril ha dejado en Lorca durante toda esta historia. Defendemos que se realice un concurso de ideas con un proyecto serio y riguroso que planifique el entorno urbano amigable, haciéndolo atractivo y accesible y sostenible.
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha acogido esa propuesta de CECLOR de buena forma. Para ello, ha vuelto a reclamar una reunión al gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, con el fin de que le facilite toda la información sobre el proyecto de integración urbana, con el fin de poder planificar el uso que se va a dar a esos terrenos. El ayuntamiento quiere saber de qué manera se van a generar esos espacios y en qué condiciones, ya que la idea del ayuntamiento pasa por convertir el eje de las viejas vías en un gran corredor verde que atraviese la ciudad para el ocio, el paseo y la práctica deportiva. Para poder hacerlo, eso sí, debe saber en qué marco se mueve para convocar el concurso de ideas y necesita información sobre si se van a poder plantar árboles, establecer jardines y sobre la superficie exacta de suelo que va a quedar disponible.
Para explicarnos exactamente esos espacios, de qué manera se van a generar y en qué condiciones, porque para redactar, por ejemplo, hacer un concurso de ideas y poder decidir si, por ejemplo, se va a colocar o se va a plantar arbolado o se va a jardinar, tenemos que saber si esas condiciones se van a permitir en función del soterramiento. Es decir, necesitamos saber en qué marco nos vamos a mover para poner en marcha este concurso de ideas. Y entonces aprovecho también para reiterarle públicamente a DIF mi petición, ya formulada verbalmente y por escrito en más de 6 ocasiones, y que accedan a recibirnos, que simplemente queremos información, porque bueno, el proyecto va avanzando, queda tiempo. Pero yo, evidentemente, a mí me gustaría que desde el ayuntamiento y cooperando con los sectores de Lorca podamos poner en marcha este concurso de ideas, pero tenemos que saber efectivamente en qué condiciones se van a generar esos nuevos espacios, que no lo sabemos.
Está por determinar cómo puede afectar ese proyecto la construcción de una gran estación en superficie que afectará al entorno urbanístico de la Plaza de Toros y que incluye la previsión de construir un aparcamiento de grandes dimensiones. El alcalde ha solicitado, como han escuchado, hasta en 6 ocasiones por escrito se ha recibido por los responsables del gestor de infraestructura ferroviaria sin haber obtenido respuesta, y acaba de mandar una nueva carta que también ha remitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha anunciado que ha solicitado ya una reunión al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y en este 2024 va a seguir siendo uno de nuestros sitios favoritos, un lugar, un refugio, un espacio para la paz, para disfrutar del aire libre, de los animales, de esos leoncitos de los que yo no me olvido. Hay amores a primera vista y uno con en mi caso, fue esos tres leones maravillosos de Terra Natura, que tiene mucho, mucho, mucho más. Tiene muchos atractivos y evidentemente se ha comprobado también durante las fiestas navideñas, donde con esa escuela de verano, con un montón de visitas y con un montón de cariño, que es como siempre nos reciben en Terra Natura, Carmina Noguera y todos sus compañeros. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Encantado de volver a saludaros, de volver a invitar a todos nuestros oyentes a que tienen que pasar por Terra Natura, como ha hecho muchísima gente en estas fiestas, ¿no?
Sí, la verdad es que estas fiestas hemos tenido muchos visitantes en el parque, sobre todo porque el tiempo ha acompañado, no como hoy, que está así un poco
tristón,
pero,
¿no?
Sí, un poco tristón, como tú dices. Pero bueno, hemos tenido el fin de semana pasado tuvimos unas actividades para celebrar el sexto mes de nuestros leoncitos y muy contentos de que sigan creciendo y de que todos nuestros animales estén en perfecto estado.
Además, cumplís una gran función, lo decimos siempre y no es un dicho, pues con todas esas familias que evidentemente no han tenido las vacaciones de los peques y que han podido dejarles en la escuela. Imagino que habrá sido una delicia para ellos, ¿no?
Efectivamente. Al final, nuestro servicio de la escuela, muchos repiten, les da un servicio a las familias que trabajan y los niños encantados de poder estar con sus amigos los animales y de hacer actividades aquí con nosotros. Y ya pues preparando la escuela de primavera, como tú bien sabes, nosotros todo lo que son las festividades así un poquito más largas, siempre tenemos nuestro servicio de escuela. En verano es cuando más usuarios tenemos, pero la verdad es que contentos de poder acoger este servicio aquí con nosotros.
Además, me alegra que lo digas, porque cuando llega enero, bueno, pues aparte de la lista de propósitos y de todas esas cosas que hacemos, que luego muchas veces no cumplimos, es verdad que pensamos, ya no hay festivos hasta Semana Santa, pero en Terra Natura casi siempre que vamos es festivo.
Bueno, sí, la verdad es que venir aquí siempre para las familias es una cosa muy especial. Vienen con mucha ilusión, siempre nosotros trabajamos para eso, no solo para que los animales estén en perfecto estado, sino para que la gente cuando venga pues aprenda y al mismo tiempo se divierta.
Desde luego que conseguís todo, porque además los más pequeños, que seguramente muchos han pedido en la carta a los Reyes Magos animales, siempre lo decimos, Carmina, es verdad que hablamos de la diversión, de la parte que evidentemente, bueno, pues si celebran el cumpleaños en Terra Natura, pues imagínate las fotos, la diversión, si hacen uno de los grandes eventos o una de las cenas que seguramente ha habido muchas de empresas en Navidad, pues es esa parte lúdica, pero es que los niños aprenden de verdad cómo se cuidan los animales, que no son juguetes, que ni los leones son peluches, aunque lo parezcan, que ya me dirán los cuidadores que menudo zarpazos pegan, pero aprenden mucho más de lo que nos creemos.
Claro, sí, ese es uno de los principales objetivos de los zoológicos, es concienciar a la población, tanto mayores como niños, de la importancia de preservar a los animales, de la naturaleza, de que los animales no son juguetes y efectivamente pues lo que hay que hacer es cuidarlos, y ya no solo nuestra parte educativa que tienen los zoológicos, sino también nuestra parte de investigación y conservación, que es la parte que la gente menos conoce, pero que es igual de importante, en la que colaboramos con diferentes universidades y centros de investigación pues para que esos animales en la naturaleza pues no se extingan y podamos seguir disfrutando de diferentes especies y de sus maravillas.
Bueno, pues estamos encantados, además que solo hemos hecho empezar el año, pero ya tenemos ganas de volver, de que nuestros oyentes vuelvan y bueno, pues como digo, no hay que esperar ni a la escuela de primavera ni a la próxima fiesta, que estáis ahí para todos y para cumplir una gran labor, que es la de divertirnos, hacernos felices, y como yo digo, allí se celebra simplemente la vida cada día. O sea que vamos a acercarnos a Terra Natura y a disfrutar de todos los encantos. Carmina, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias a vosotros. Un saludo.
Pues estaremos en Terra Natura, claro que sí, a lo largo de este mes de enero, que no hay que esperar a verano, ni hay que esperar a primavera, como decía nuestra compañera Maite Fernández. Por cierto, Maite, nos tienes que contar ahora algo muy interesante, y es que la gente que se acerque a Cartagena debe de saber ya que las visitas guiadas al pórtico del Teatro Romano van a comenzar este sábado. No me equivoco, ¿verdad, Maite?
Y el 2024 lo empezamos con buenas noticias, con muchas ganas, con mucha ilusión y también con ganas de seguir disfrutando de nuestras cosas. Hay, bueno, pues muchas opciones para disfrutar. Por ejemplo, vamos a invitar a todo el mundo, no solo a los que nos escuchan desde Cartagena, sino a todo el mundo a que visiten, bueno, pues por ejemplo, ese pórtico del Museo del Teatro Romano de Cartagena, que es el museo más visitado de toda la región. Sus cifras, desde luego, bueno, pues han vuelto a ser lo que eran antes de la pandemia, pero el trabajo continúa, siguen haciendo proyectos interesantes y hoy queremos conocer un poquito más de la mano de su directora, de Elena Ruiz Valderas. Elena, buenos días.
Buenos días.
Feliz año.
Pues sí, feliz año y bueno, pues eso, arrancamos con esta novedad, estas visitas guiadas que se van a hacer desde el museo al pórtico. El pórtico del teatro no se puede entender sin el teatro. De hecho, constructivamente se planificó todo a la vez, ¿no? De forma que, bueno, pues en esta visita pasaremos por ese corredor de la historia y llegaremos a Sala 1, donde se habla de la arquitectura monumental de la fachada escénica y también donde están incorporados esos elementos, esos capiteles de los pórticos del teatro, ¿no? Y junto a eso una pieza espectacular nueva, ese mural de Marte, donde, bueno, pues se explicará cómo a lo largo de esa vía del pórtico, en la galería interior se hicieron dos estancias que luego fueron pintadas con una fachada muy espectacular, donde se incorporó este conjunto pictórico, ¿no? Y continuaremos por Sala 2, donde vemos las funciones del teatro. Llegaremos al teatro y a partir de la visita del edificio teatral, al salir por la Plaza Condesa Peralta, giraremos al Callejón de la Soledad, donde haremos esta visita al pórtico, a esta intervención que nos ha ocupado todo 2023, un proyecto que, como sabéis, que teníamos trabajando tiempo y que sí se pudo sacar y poner en valor con los fondos Next Generation, con la subvención de la comunidad autónoma para este proyecto. Y a partir de ahí, pues la gente va a poder recorrer este espacio social, ¿no? Un espacio de pórticos que sí que es verdad que servían en caso de lluvia para poderte guarecer, pero también era un lugar de encuentro, al igual que tú en un teatro actual, sí, tienes un vestíbulo, tienes un área de recreo, de un poco comentar el concierto o la obra de teatro que has visto, pues estos espacios también tenían ese uso y además tenían muchísima vida, porque de hecho ya te he comentado que incluso después de su construcción también se habilitaron dos estancias muy especiales que todavía no sabemos muy bien si incluso eran pequeñas áreas de culto, pero que le enriquecen la vida del conjunto.
La verdad que es espectacular porque además muchos pueden pensar, el museo más visitado de la región en los años de existencia que tiene, porque yo creo que llegasteis al top 1 directamente con vuestro proyecto, pero es verdad que no se para de trabajar, que se siguen buscando, bueno, pues formas de hacerlo todavía, si es que se puede, más atractivo, porque bueno, pues todavía hay gente, Elena, de la zona que no lo conoce.
Sí, eso es verdad, aunque cada vez nos visitan más gente de la región de Murcia, hemos subido, pues te diré, un 30, un 42%, que está muy bien, de visitantes de la región. La pandemia en esto sí que hizo la labor de viajar entre nosotros, ¿no? y muy bien, y luego pues seguimos con un número muy alto de pues casi un 44% de público extranjero, que también eso nos da, son a su vez embajadores de esa visita a Cartago Nova, su teatro romano, y que la ciudad te acompaña, aparte de que existen otros conjuntos patrimoniales de gran interés, ¿no?
¿Cuál es el objetivo que os marcáis para este 2024?
Bueno, pues 2024 estamos trabajando también en la búsqueda, no solo, o sea, en la elaboración de los proyectos para ir rematando el pórtico. Hemos hecho esta primera fase, que es el pórtico occidental, y nos queda el central y oriental. Si podemos sacarlo todo a la vez, pues fantástico, y estamos trabajando en la redacción de estos proyectos y de pues nuestra vida cotidiana, nuestras actividades, nuestras exposiciones, etcétera.
Desde luego que bueno, pues a nivel de visitantes, ¿cómo habéis cerrado el año, Elena? Porque en los últimos años ha vuelto a crecer el esplendor de las visitas, como decías, con ese 44% de extranjeros. ¿Se ha llegado al top?
Hombre, claro, ya hemos batido récord este año y ahora 2024, pues no se ha presentado mal. Ayer, toda esta semana de Navidad, pues hemos tenido toda, ¿sabes? Hacemos una actividad familiar para que es Feliz Navidad, Buena Saturnalia, que es coreografía en los romanos en esta época, y la ha salido completa todos los días. Y bueno, y toda la, ayer mismo ya teníamos colegios, es decir, que nos nutrimos, también nos hemos convertido en una herramienta de aprendizaje para todos estos escolares que tienen que estudiar la ciudad romana. Pues somos un elemento que didáctico también. Trabajamos con la gente de la tercera edad, con los turoperadores, con los turistas, con los visitantes, con las familias, con los interesados, es decir, hay que trabajar con todo tipo de público, y esto nos ayuda a avanzar y también ofrecer pues actividades especiales, visitas como esta que hemos creado ahora del teatro al pórtico, y bueno, pues así seguimos.
Bueno, pues todos los sábados vamos a poder disfrutar de esas visitas durante estos próximos meses, y nosotros encantados de tener esta gran joya de Cartagena y de la región y del país. Elena, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Chao, adiós.
Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se desvén por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti.
Bueno, amigos oyentes, a estas horas, más o menos, se está celebrando un acto muy bonito. Y es la entrega por parte de Nye Business School de la recaudación del llamado Árbol Solidario. Un dinero, 2.584 euros, si no me equivoco, que van a parar a manos de Asido para muchos proyectos que tienen en marcha. Además, ese dinero ha sido destinado fundamentalmente porque la campaña se inició basándose en el proyecto Soy Único y Capaz, Yo Decido, de Asido. Al otro lado del teléfono tenemos, le hemos cogido del acto, le hemos secuestrado, aunque sea unos minutos, precisamente al presidente de Asido, a Víctor Martínez. Víctor Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, ¿no?
Sí, 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 estamos de enhorabuena, desde luego.
Cuéntenos un poquito cómo surgió la idea, bueno, del Árbol Solidario. Creo que funcionaba de la siguiente manera: lo hacen todos los años, han decidido este año dar ese dinero a Sido, pero cada persona o institución elegía, por decirlo de alguna manera, una bola del árbol y donaba lo que podía, ¿no? Y luego aparecía reflejado esa donación y esa persona.
Efectivamente, efectivamente. Se iban haciendo donaciones, pues en base a los distintos adornos del árbol, y luego pues esas donaciones, pues bueno, esos regalos, digamos, se materializaban en la donación que iba sumando. Nosotros en las redes íbamos comunicando, tanto en AE como nosotros, pues bueno, cómo iba creciendo ese árbol. Y la verdad que al final pues ha sido una cantidad importante.
¿Qué se va a hacer con ese dinero? Es decir, ¿a dónde se va a destinar? ¿A qué proyectos, más o menos?
Pues como tú has comentado al principio, bueno, este proyecto desde el principio ha estado vinculado a nuestro proyecto de este año de Soy Capaz, Soy Único y Capaz, Yo Decido. Que tiene una materialización muy concreta en el nuevo centro de, en el nuevo servicio de promoción de la autonomía personal que hemos abierto en Príncipe de Asturias. Es un centro nuevo de asido donde toda una generación de jóvenes pues con síndrome de Down y discapacidad intelectual pues van a desarrollar toda una serie de programas de formación, talleres, capacitación para promover pues precisamente la autonomía personal, la orientación hacia el empleo, la formación, etcétera. O sea que es un proyecto central para nosotros.
¿Cuántas personas están allí o van a estar allí en ese lugar para llevar a cabo esas iniciativas de formación, etcétera, de empleo?
Pues el centro tiene ahora mismo ha empezado este año de forma piloto, ¿vale? Y habrá pues una quincena aproximada de usuarios. Pero tendrá que ir creciendo en las sucesivas convocatorias, los sucesivos cursos y bueno, pues tendrá una capacidad para en torno a los 50 usuarios.
50, no está nada mal, 50, madre mía. Yo casi para terminar, no te quiero entretener más, que tienes que recoger ese cheque de 2.584 euros que ha recaudado en iBusiness School a través de ese árbol solidario. Para este año, ¿qué es lo que pide Asido a las administraciones? ¿Cuál es ese proyecto que se necesita urgentemente o que se pide?
Sí, bueno, pues nosotros pedimos en concreto a las administraciones y más en concreto al Ayuntamiento de Murcia, pues que por fin se desbloquee el campus Asido, el proyecto de campus Asido, que tenemos cedida una parcela ahora. Hace 10 años, o sea, nos la cedieron en 2014 y todavía no se ha podido acometer el centro por distintos problemas burocráticos. Se dan las condiciones, entendemos nosotros, para ese desbloqueo, porque ya se cumplen, digamos, todos los requisitos legales. Ha hecho todo el trabajo que estaba de su mano en cuanto al proyecto. Y ahora toca a los poderes públicos que le den el pistoletazo de salida. Pues, hay un detalle y es que precisamente este servicio de promoción de la autonomía personal que hemos abierto y al que nos está ayudando a financiar con este proyecto ENAE, pues este centro, precisamente esos servicios tenían que ir en ese centro que paradójicamente está al otro lado, en la misma avenida, pues está el solar donde no podemos hacer el centro y, sin embargo, justo enfrente en la misma avenida, pues bueno, pues hemos tenido que alquilar un local, acometer toda una serie de obras porque había una generación que no se nos podía quedar descolgada.
Pues a ver si se hace realidad en este 2023. Muchísimas gracias, Víctor Martínez, como presidente de Asido, y enhorabuena, lo que decía al principio. Gracias,
Muy bien, gracias a vosotros, como siempre, Pedro.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y como te iba diciendo ayer, Pedro, vamos volviendo a la normalidad. Pero la normalidad en Alcantarilla es muy amena, muy divertida y sobre todo muy productiva. Porque les recuerdo un tema que hemos avanzado. El Ayuntamiento de Alcantarilla ha organizado recientemente dos seminarios. Fueron online y se hicieron sobre los trabajos acometidos para elaborar ese plan de accesibilidad integral del municipio, en el que participaron 79 técnicos de 53 ayuntamientos de toda España. El concejal de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, José Antonio López Olmedo, explicaba que este plan tiene un objetivo, que es que Alcantarilla sea un municipio inclusivo, accesible para todas las personas. Con los seminarios han podido, dice, compartir los aprendizajes adquiridos durante el desarrollo para que sirvan de inspiración a otros municipios. Durante esas jornadas se dieron a conocer los resultados y el conocimiento y experiencias adquiridas y además se elaboró un cuaderno de buenas prácticas en el desarrollo de estrategias integrales de accesibilidad universal en municipios. El seminario contó, bueno, pues con varias citas, una mesa redonda sobre gestión de accesibilidad en la que explicaron que Acción Piloto les ha permitido hacer un ejercicio real de las situaciones en las que se enfrentan a la hora de acometer el resto de actuaciones y, por supuesto, ese plan que ha sido elaborado por la asistencia técnica de Ilunium Accesibilidad. El vídeo completo lo pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Alcantarilla, tanto los ciudadanos de Alcantarilla como el que tenga interés en conocer un poquito más de este proyecto.
Pues llegamos a la ventana de las 2 menos 10. Ya, ya.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10. Vamos a hablar de la repercusión que ha tenido la Navidad de Murcia a nivel mediático y social. Porque claro, también tienen esas repercusiones las fiestas cuando se hacen. ¿Quién ha estado siguiendo esta noticia? ¿Quién está pegada a ella? Nuestra compañera Paula Pascual. Buenos días. Cuéntanos, Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Balance de la Navidad de este 2023 que ha sido muy positiva. Es lo que han dicho hoy en el Ayuntamiento de Murcia. Vamos a hablar con el concejal de Cultura, Diego Avilés. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte.
Bueno, muy contentos, ¿no?, con los resultados.
Bueno, estamos muy satisfechos. Creo que ha sido una Navidad histórica y no porque lo digamos desde el Ayuntamiento de Murcia o incluso todos los murcianos en cualquier lugar, ¿no?, sino porque lo dicen los datos. Hemos obtenido unos datos económicos, una rentabilidad social y económica bastante importante, con la creación de más de 30.000 puestos de trabajo en apenas 2 meses, con un impacto económico de más de 2 millones de euros gracias a las pernoctaciones en nuestros hoteles, que han crecido respecto al año pasado un 10%, o hemos recibido también a un 46% más de turistas respecto al año pasado, que han sido atendidos en oficinas de turismo. O sea que solamente con eso ya merece la pena el esfuerzo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Murcia en esta Navidad, porque al final ha repercutido en datos económicos y sobre todo en el interés de tantísimos murcianos y tantísimas empresas murcianas.
¿Han venido muchos turistas?
Pues en la oficina de turismo han sido atendidas 9.300 personas, de las cuales más de 3.000 son turistas extranjeros. Estos son las personas que han ido a la oficina de turismo, es decir, que han sido muchos más los turistas que hemos recibido. Estos datos arrojan, como decía antes, un 46% más de recepción de turistas respecto al año pasado.
Bueno, hemos visto colas en algunas actividades, como por ejemplo en el Jardín de los Sueños del Malecón. Había prácticamente todos los días larguísimas colas. Quizá es una de las actividades que más éxito ha tenido. ¿Cuáles han sido las que han tenido mayor participación?
Pues como bien decías, el Jardín de los Sueños ha acogido a 300.000 personas en apenas 15 días, a una media de 17.500 por día. Ha sido, desde luego, creo que ha roto todas las previsiones que teníamos sobre esta actividad, por lo cual estamos muy contentos. También el Gran Árbol de Navidad, que ha acogido a más de 210.000 visitantes, o el Mercadillo de Navidad con 230.000. También me gustaría destacar la gran acogida que ha tenido el Belén de Salcillo en el Salón de Plenos, que en apenas 10 días ha recibido más de 71.000 visitantes. Esto nos aproxima incluso a los datos o a las visitas que recibe diariamente de media al cabo del año el Museo del Prado, por lo que estamos muy satisfechos, muy contentos con la acogida de los murcianos en estas actividades multitudinarias, y esperemos que el año que viene sea igual o mejor.
Hemos visto también que ha tenido repercusión la Navidad de Murcia en redes sociales. Ha habido muchas imágenes, muchos vídeos. ¿Se ha medido ese impacto?
Sí, la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Murcia ha supuesto 5 millones de impactos en las redes sociales municipales. 2,3 millones en lo que antes era conocido como Twitter, hoy como X, 1,7 en Instagram y más de 1 millón de impactos en Facebook. Me gustaría destacar, por ejemplo, la inauguración del Jardín de los Sueños, del que hablábamos antes, recibió 112.000 visualizaciones y llegamos a 82.000 usuarios diferentes en las redes sociales, por lo que creo que el hecho de que haya tenido tanta repercusión tanto en los medios de comunicación, gracias a vuestro esfuerzo, como en las redes sociales, es algo también bastante positivo, porque hemos conseguido exportar la marca Murcia y la Navidad de Murcia más allá de nuestras propias fronteras.
¿Quiénes han sido los influencers que han difundido mejor la Navidad murciana?
Bueno, yo creo que esa masa silenciosa de tantísimos murcianos que en sus redes sociales han puesto lo que más les ha gustado de nuestra Navidad. Pero también me gustaría destacar, por ejemplo, a Baiserezade, que a través de Instagram sus vídeos han alcanzado a las 450.000 personas. O, cómo no, nuestro murciano más internacional, que ya publicó su participación en el gran encendido del árbol y que solamente en Instagram tiene 4,4 millones de seguidores. Lo cual, pues como decíamos antes, ¿no?, supone que el nombre de Murcia, la marca Murcia, se haya exportado a muchísimos muchísimos puntos diferentes de nuestro país.
Bueno, pues una Navidad murciana con gran éxito. Diego Avilés, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues Pedro, como ves, la cantidad de gente que hemos visto en la calle, Murcia llena con gran cantidad de actividades de Navidad, al final ha tenido muy buenos resultados. Un saludo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Shh, no hagas ruido. En Clínica Más Bermejo le hicieron a mi marido un estudio del sueño y ahora no hay quien lo saque de la cama. Y además, se acabaron los ronquidos. Por fin yo también puedo descansar.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
Forcar Real Estate, el líder en gestión de patrimonios y proyectos de autopromoción, busca solares finalistas en Murcia Capital y Pedanías para sus nuevos proyectos de inversión, tanto residencial como dotacional, no importa tamaño. Tenemos compradores esperando nuevas oportunidades, por lo que si tienes un solar con estas características, no dudes en contactarnos en forcarrealestate.com.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Como siempre les decimos, mucha precaución, por favor, mucha precaución a estas horas porque aumenta el número de vehículos que circulan por el centro de Murcia y en los accesos. Algunos accesos sí presentan circulación lenta o retención, algunos, la mayoría, con circulación más o menos fluida. Pero de verdad, mucho cuidado y mucha precaución al volante.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nos quedan apenas 2 minutos para llegar a las 2 de la tarde y les tengo que dar una noticia que es importante, ¿eh? El tramo que enlaza Yecla con Valencia se va a inaugurar mañana. Lo digo para si usted viaja con cierta asiduidad hasta Valencia, hasta Yecla, que lo sepa. La conexión por el interior tiene 46 kilómetros menos que la alternativa de la A7 y ahorra 25 minutos de viaje. Esa ruta por autovía que une la región con la ciudad de Valencia por el interior a través de la 33 entrará en servicio este jueves, es decir, mañana. El Ministerio de Transportes lo va a inaugurar, este último tramo de la conexión entre Yecla y Caudete en Albacete con Fuente La Higuera, Comunidad Valenciana. Va a permitir disponer de un itinerario, como decimos, alternativo a la 7. La obra va a ser inaugurada por el ministro Óscar Puente. Y a eso hay que unir que el aeropuerto internacional ya tiene autobuses o va a tener autobuses a Cartagena y Murcia desde este viernes, ¿eh? Se informaba ayer de esta medida, sobre todo esos vuelos de Madrid y Barcelona van a poder contar con esa conexión directa con las principales ciudades de nuestra región, lo cual facilita lógicamente también y apoya el auge de los que quieran viajar hasta la ciudad condal y hasta la capital de España. Medio minutito, ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE, Te contamos todo lo que te interesa aquí en esta sintonía. ¿Con quién? Bueno, pues con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.
Son las 2 y la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La mascarilla desde hoy vuelve a ser obligatoria en toda España cuando tengamos que ir a centros sanitarios como hospitales o ambulatorios. Al final ha sido una decisión unilateral del Ministerio de Sanidad contra el criterio de 9 comunidades autónomas que se limitaban a recomendar su uso, pero no lo imponían. Comunidades, algunas del PP, pero bueno, otras también socialistas, como por ejemplo Castilla-La Mancha. La medida se toma por la alta incidencia de los virus que tenemos ahora mismo, como el de la gripe A o el COVID, una situación que está llevando a saturar algunos hospitales en nuestro país. Lo primero es esperar que, más allá de la trifulca política, la mascarilla ayude al menos a aliviar la situación de hospitales o centros sanitarios, ya que nos ha llegado impuesta por una orden ministerial, con lo que ni siquiera ha hecho falta publicarla en el Boletín Oficial del Estado. A partir de aquí entramos en la política dura, pura y dura, donde la falta de acuerdo es total. Incluso entre los expertos hay diferencias sobre la conveniencia o no de esta medida. Pero sea como sea, el caso es que es la primera medida de calado que toma la ministra de Sanidad, Mónica García, sin consenso con las regiones y sin apenas negociación. Se limitó a dar una especie de ultimátum de 48 horas el pasado lunes y el que no quisiera entrar por el aro, pues tendrá que pasar a la fuerza. Eso sí, la ministra deja la puerta abierta a que las comunidades decidan qué hacer cuando baje la incidencia.
La obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas, siempre así que lo estimen oportuno.
Ahora estamos en lo de siempre. Vuelven viejos debates relacionados precisamente con esto, con el uso de la mascarilla. Si se trata de frenar los virus, ¿por qué no se impone, por ejemplo, también en el autobús o en el metro donde se mueven miles de personas? No estamos diciendo que se haga, ¿eh? Pero es llamativo. Tampoco es obligatoria en centros de mayores o en las farmacias. Por cierto, lugares donde pueden coincidir muchas personas que con síntomas en busca, por ejemplo, en el caso de las farmacias, de alguna medicación. Aquí, en este caso, no es obligatoria, pero sí recomendable. En estos lugares, en las farmacias, la venta de mascarillas se ha disparado un 76% en la primera semana de enero, lo que indica que muchos ya habían optado por ella, por la mascarilla, antes de que la ministra haya impuesto su uso en centros sanitarios. La ministra habla de coordinación y, desde luego, si lo impones, lo coordinas mejor que nadie. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Ha muerto en Zaragoza el expresidente de Telefónica.